Tunares con Quique Llávar, que vuelve la restricción vehicular. Esas cosas como los cambios de hora, como que uno durante el año se lo olvida. Hasta que realmente empieza a acercarse, vuelve la restricción vehicular y comienza este lunes y va a durar hasta el 31 de agosto. Para conversar acerca de esto y también de algunos otros temas, estamos con el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz. Ministro, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Polo. Gracias por invitarme aquí a Radio Duna.
Ministro, a ver, a estas alturas uno ya se le empieza a perder como la razón del origen de la restricción vehicular y de su justificación. ¿Por qué hoy día, a estas alturas, año 2022, sigue siendo necesario tomar esta medida?
Bueno, no es ningún misterio, ¿verdad?, que nuestra cuenca aquí en la región metropolitana es una fuente o un espacio de mucha contaminación, en que tiene escasa ventilación, y por lo tanto, y parte importante de los contaminantes, de hecho un 40%, viene justamente del sistema de transporte. Ahora, no todos los vehículos contaminan de igual forma, y para las personas que pueden actualizar su vehículo con cierta periodicidad y adquirir vehículos nuevos, esta restricción no les afecta, salvo días de emergencia. Acá tenemos el que va a afectar principalmente a todos los vehículos más antiguos, los vehículos de 2011 hacia atrás, que son los causantes de mayor contaminación.
Esos vehículos a estas alturas son más o menos ¿qué proporción del parque total? Eso no sé si tiene la cifra.
Estamos hablando de 700.000 vehículos, Polo, que son los que tienen justamente esta condición.
Es una cantidad importante, digamos.
Claro, y sí, que como decía, son los que tienen mayores indicadores de contaminación, son justamente ahí donde tenemos que poner el foco, y por lo tanto es una política que sí tiene importancia.
Claro, porque ha habido también durante todo el último tiempo una renovación bien llamativa y bien notable, ¿no es cierto?, de el parque vehicular. El año pasado, si mal no recuerdo, se vendieron 400.000 autos nuevos. No todos acá en Santiago, hay muchos que también están en regiones.
Y eso ha generado que a lo largo de todo el país hemos recibido voces de cómo resolvemos el problema de la congestión.
Claro.
Porque en muchas ciudades del país estamos teniendo este problema. Efectivamente, 400.000 autos nuevos es mucho auto. Y eso hace que, claro, la congestión sea percibida no solamente para quienes los ven desde la vereda, sino que también para quienes los sufren desde el automóvil. Y más importante todavía, para los que van en un bus haciendo el esfuerzo por tratar de ocupar los modos de transporte más sustentables y que ven que sus bus van lentos producto de los tacos que estamos viendo en cada una de nuestras ciudades, en particular en las horas punta.
Ahora, ministro, ¿cuál es el aporte de del sistema de transporte, básicamente de los vehículos particulares, aunque también debiéramos incluir al transporte público, en las emisiones totales de contaminación en Santiago, en la región metropolitana?
El transporte es responsable de un 40% de los contaminantes, por lo que creo que es un montón. Y eso hace que mi llamado sea no solamente a decirle a las personas que tienen automóviles más antiguos que el 2011 o motocicletas más antiguas que el 2010, que tienen desde ahora hasta el 31 de agosto, o sea, del 1 de mayo al 31 de agosto, que están afectados a esta restricción vehicular, sino que también invitar a todos los que tienen automóvil, lo usan en forma cotidiana y que podrían hacer un esfuerzo por cambiar su modo de transporte, que podrían a lo mejor combinar con alguien para poder tener menor uso de los automóviles, que podrían preferir el transporte público, probarlo, los que podrían usar su bicicleta. Creo que es importante que hagamos todo un esfuerzo. La ciudad requiere de que todos nos comprometamos con ella para poder bajar los niveles de contaminación.
Estamos conversando con el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, a propósito del retorno, el regreso de la restricción vehicular. Recuerden bien, a partir de este lunes, el calendario ya está establecido, ¿no, ministro?
Así es. Uh-huh. Tenemos un calendario en que hay dos dígitos en particular para los días normales de restricción, en que, bueno, los lunes los 0 y 1, martes 2 y 3, miércoles 4 y 5, jueves 6 y 7 y los viernes tocan los dígitos 8 y 9. Y la restricción vehicular comienza los días de semana, de lunes a viernes, entre 7 y media de la mañana y 9 de la noche.
Ahora, ministro, esta es una medida que claro, se viene tomando desde los años 90, si mal no recuerdo, no tengo la fecha exacta, usted a lo mejor tiene el recuerdo de eso, y uno dice, bueno, ¿hasta qué momento va a ser necesaria? Esto se por el cambio tecnológico, por la renovación del parque vehicular, por la introducción, y en algún minuto me imagino que irá a haber una masificación de la electromovilidad. ¿Cuál es un poco la perspectiva con esta medida, que finalmente es una medida más adaptativa que de mitigación, ¿no es cierto?, del problema?
Claro, el foco se pone, es verdad, y que es una medida que ya lleva más de 20 años, que ha tenido cierto éxito porque logra mantener la contaminación, tiene un impacto en reducir la contaminación. Es cierto que igual todos los años tenemos de emergencias, preemergencias, ¿verdad? Y eso lo tenemos que tratar con un poquito más de intensidad, y ahí aumenta la cantidad de dígitos, aumenta a veces el tipo de vehículo que está afecto, y ahí pido que los detalles los puedan ver en la página web. Pero cuando uno mira la evolución de los eventos de contaminación en la ciudad de Santiago, es un proceso que es relativamente exitoso. Es decir, los años, cuando uno mira la tendencia, efectivamente, tanto la renovación de la flota, el incorporar vehículos con convertidor catalítico, y esto también contribuye, ha ido permitiendo que los eventos sean, el número de eventos de cada año sea cada vez menor.
Ministro, quiero cambiar un poco de tema. Está cumpliéndose ya, si no me equivoco, un mes desde la entrada en vigencia de la ley No Chat. ¿Cómo se evalúa lo que ha ocurrido durante este periodo? La verdad que el utilizar los teléfonos celulares, chatear o utilizarlo para distinto tipo de cosas, yo imagino que la gente se mete, no solo chatea, sino que se mete a Facebook, a Instagram, qué sé yo, mientras va manejando, y es una costumbre, la verdad que muy generalizada. ¿Ha tenido y se ha notado algún tipo de incidencia de esta nueva ley?
Este es un desafío mayúsculo, porque como usted dice, en algunos muestreos que hemos hecho, a veces uno de cada tres personas va pendiente de algo que no es estrictamente conducir. Y aquí hay que ser bien claro de que hay ciertos dispositivos que están ok, por ejemplo esos que están fijos, que no exigen al usuario tener que manipular ni tocar nada. Eso no hay ningún problema. El problema es cuando tenemos que sacar las manos del volante y poner nuestra atención en algo distinto. Y aquí hay un esfuerzo que tenemos que hacer todos por tomar conciencia de lo que eso significa. Cada vez que alguien está mirando algo distinto, aumenta en un 50% su tiempo de reacción. O sea, si yo reaccionaba en 40 segundos, ahora reacciono en 60 segundos. Y eso es mucha diferencia a la hora de poder evitar un accidente, lo que hace que aumente a veces 20 veces la probabilidad de tener un accidente. Y eso creemos que es muy importante que la gente lo comprenda. 20 años atrás estábamos acostumbrados a circular sin cinturón de seguridad, y cuando nos pidieron que nos pusiéramos el cinturón de seguridad, lo consideramos probablemente una exageración. Hoy día las generaciones jóvenes y todos ya hemos adquirido el hábito de usar el cinturón de seguridad y ponérnoslo apenas entramos al automóvil. Y eso ha permitido ahorrar tragedias, ahorrar vidas, ¿verdad? Y en este caso estamos enfrentando un desafío similar, en que este hábito ya adquirido de todos, de que van mirando el celular, en que van eventualmente chateando, que van pendiente de algo más, es un problema el que tenemos que abordar. Fíjese que desde que empezó esto ya con reglamento, el 14 de marzo pasado, Carabineros ha cursado 2.500 infracciones. Yo quiero aquí hacer un llamado a todas las personas que entiendan que este es un problema real, que solamente el año pasado tuvimos que lamentar 27.000 accidentes por conducción no atenta, de los cuales significaron la muerte de 223 personas. Los accidentes viales, los siniestros viales, son un problema gigante en Chile, desproporcionado cuando uno se compara con países de ingresos más o menos similar. Por tanto, esto tenemos que trabajarlo con la mayor atención y con el esfuerzo de todos.
Por lo que usted dice, entonces, se está teniendo efecto no solo la ley, sino que está teniendo efecto la fiscalización, que es fundamental, y claro, veremos en el mediano o largo plazo si es que se convierte también en un cambio cultural, como el mismo que señalaba usted, el tema del uso del cinturón de seguridad, que efectivamente es un cambio cultural que se produjo, pero claro, ahí no sé si más fácil o no de fiscalizar, es más visible, probablemente hubo una adopción bastante rápida de la costumbre. En este caso No sé si irá a ser con la misma velocidad o probablemente va a costar un poco más.
Estamos focalizándonos también en los lugares donde ocurren accidentes con más frecuencia, y ahí estamos poniendo también un foco importante en materia de fiscalización. Aquí no estamos tratando de sacar multas, lo que estamos tratando es de cambiar y generar un cambio cultural en algo que es complejo y es difícil y que exige la colaboración de todos. Efectivamente, no siempre es tan fácil poder fiscalizar un comportamiento incorrecto en este caso, pero en aquellos casos en que lo detectamos, lo estamos fiscalizando y ya hemos cursado, lamentablemente, 2.500 multas.
Claro, me sumo al llamado, que la gente no use el teléfono, que escuchen radio, mucho mejor escuchar la radio, escuchar este programa, por ejemplo. Claro, entre otros, pues la verdad que la gente es libre de escoger, hay muchas alternativas. Ministro, y quería plantear un último tema, que tiene que ver con, para que nos quede a todos bien, bien claro, el tema del tren de Santiago a Valparaíso. Se le ha sacado en cara, digamos, algunas declaraciones en las que parecía usted ponerlo en duda. ¿Cuál es la visión que tiene acerca de la posibilidad real de que esa obra que es muy anhelada por muchas personas? Obviamente que es algo que se tiene que estudiar desde el punto de vista económico, ¿no es cierto? Hay mucho trabajo todavía que hacer, porque claro, de repente el tema de los trenes hay un elemento, ¿no es cierto?, de cierto tal vez idealismo medio fantasioso, a lo mejor la gente se autoengaña, digamos, pensando en que el tren efectivamente podría solucionarnos tantas cosas, pero una vez que uno baja este tipo de expectativas a la realidad, ahí la situación cambia mucho. ¿Cuál es la visión concreta?
El tren cumple un rol fundamental y yo creo que tenemos ejemplos en el país muy elocuentes. O sea, lo que hemos observado, por ejemplo, en el tren suburbano entre Santiago y Hinojosa, Rancagua, que ha tenido un aumento muy explosivo de la demanda, es algo muy importante. Y en el programa de gobierno está con mucha fuerza el tema del tren. Y estamos trabajando ahora en un tren que se está construyendo Santiago Metipilla. Esperamos poder tener algo parecido hacia Batuco y anunciarlo pronto. Y en el caso, y también en otras ciudades, ¿no es cierto? Tenemos un tren atractivo ahí entre Temuco, Lautaro. Nos gustaría poder avanzar de a poco en los trenes suburbanos. Hay distintos proyectos que son atractivos y que vamos a estudiar con el Ministerio de Obras Públicas, con Ferrocarriles del Estado. En el caso del tren Santiago del Paraíso es un anhelo de todos, nos encantaría poder tener un tren. La llegada a Valparaíso es un desafío, pero no un desafío insalvable, y tenemos que buscar cuáles son las mejores alternativas para poder llegar, de modo que la inversión que significa tenga la rentabilidad que se espera de los recursos del Estado.
Y ahí, ¿cuál sería la modalidad ideal para realizarlo?
No, este es un tema que hoy día está en concesiones del Ministerio de Obras Públicas. Hoy día ya hay dos trazados que se están estudiando. Y espero que podamos ir mirando la demanda de esos trazados que han propuesto privados en este caso. Quizás generar un par de trazados más, eso es parte de lo que está viendo concesiones en el Ministerio de Obras Públicas. Y poder ir avanzando este tema que nos importa a todos.
Y ahí es la llegada, lo que usted dice, la llegada a Valparaíso, entonces por el desnivel que se produce ahí, ¿no?
Claro, es más difícil, pero tenemos hoy día una llegada, por ejemplo, por Limache, que es donde llega el metro de Valparaíso. Si uno quisiera llegar directo, efectivamente necesita algunas obras civiles mucho más significativas. Hay que mirar las distintas alternativas y en base a eso poder ir avanzando, pero es algo que a todos nos interesa.
Ya, no está para nada descartado entonces, sigue en camino. No.
Ah, sí, claramente.
Sigue. A lo mejor no sobre rieles, pero sigue en camino.
Así es.
Ya. Muchísimas gracias, ministro Juan Carlos. Oye, Muñoz.
Aprovechar un mensaje para todos. Tenemos el 4 de septiembre el plebiscito constitucional, y es muy importante pedirle a la gente que haga un esfuerzo por actualizar su dirección en el servicio electoral, porque el servicio electoral está haciendo un esfuerzo de asignarnos a todos un local de votación lo más cerca posible de donde vivimos. Y eso nos va a permitir resolver muchos problemas de movilidad ese 4 de septiembre, favoreciendo que muchas personas puedan ir a votar. Entonces los invito a todos a ir a miconsulta.cervel.cl. El plazo está hasta este domingo. Y por eso hago el llamado con tanta emergencia ahora, porque nos va a permitir tener una mejor votación y un día mucho más atractivo y tranquilo ese 4 de septiembre.
Es un trámite que se puede hacer con clave única, ¿no? Es lo único que online. Se requiere.
Exacto.
Y 100% online.
Exactamente. También se puede hacer presencial en el registro civil, en el servicio electoral, pero online se puede hacer en este sitio web, miconsulta.cervel.cl, con clave única.
¿Le puedo hacer, aprovechar de hacer una consulta con respecto a eso? Que una duda que tengo. Si por ejemplo, yo vivo en un... obviamente vivo en un determinado lugar, y el lugar de votación al que tengo que ir ahora me queda relativamente lejos, ¿el servicio electoral va a asignar
uno nuevo
sí o sí, digamos, aunque yo no lo modifique?
Lo que va a haber es un reordenamiento de todos los locales de votación dentro de las circunscripciones correspondientes.
Perfecto.
De modo a todos tratar de hacer un esfuerzo, no sé si a todos les va a resultar, porque esto es un proceso difícil, pero van a hacer un esfuerzo por poner a todos en los locales más cerca de su domicilio.
Ya, pero si hoy día, si yo no hago nada, ¿no me van a cambiar el local de votación o eventualmente me lo podrían cambiar?
Los van a cambiar a todos, ya. Independiente de que uno se acerque o no se acerque.
Perfecto.
Porque hay que reordenar para dejar a todos lo más cerca de su domicilio, lo que significa mover probablemente el naipe completo.
Perfecto. Ministro Juan Carlos Muñoz, ahora sí, ministro de Transporte, muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna. Que esté muy bien.
Muchas gracias.